Hermanos, les invito a abrir sus Biblias al capítulo 3 de Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 3, donde estamos estudiando la sección que describe los requisitos para aquellos que son llamados por Dios a guiar a la iglesia. El Nuevo Testamento se refiere a estos líderes como ancianos, obispos, presbíteros, pastores. Son términos intercambiables, pero cada uno de estos términos se aplica a la misma persona, aquella que sirve como líder dentro de la congregación, líder en particular en términos de su función pastoral. Timoteo, quien ha sido delegado apostólico, quien es delegado apostólico, ha sido dejado por el apóstol Pablo en Éfeso, en esta iglesia, para que corrigiera varias situaciones dentro de la congregación. Ustedes recuerdan que uno de los problemas sobresalientes en la iglesia de Éfeso era un liderazgo corrompido. Y por supuesto, este liderazgo tenía que ser renovado de acuerdo a estándares que Dios había establecido. Es justamente el pasaje que estamos estudiando, versículos del 1 al 7, donde Pablo nos presenta o nos enseña acerca de estos requisitos. Y tal vez pudiéramos decir que Dios demanda un estándar muy alto para aquellos que van a guiar y servir como ejemplo a la iglesia. No es fácil ser líder de la congregación, como estamos viendo según los requisitos que aquí se nos describen. Pero un gran número de los problemas que una iglesia enfrenta pueden ser quitados, o mejor dicho, pueden atribuirse al hecho de que muchos de sus líderes no llenan los requisitos que aquí se nos describen, que Dios establece para sus líderes. Antes de continuar con la lista de requisitos, quisiera repasar con ustedes algunas de las tareas o responsabilidades esenciales que pastores tienen dentro de una congregación. A menudo les he dicho que si pudiéramos sintetizar, resumir las funciones o responsabilidades de un pastor, pudiéramos ir al capítulo 6 de Hechos, versículo 4, donde el apóstol Pedro nos dice que nosotros, hablando de los líderes de la iglesia, los apóstoles y ancianos, nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Oración y ministerio de la palabra. Si hay algo que un pastor debe hacer es orar por su gente y ministrar la palabra de Dios a su gente. Pero bajo esa rúbrica general existen responsabilidades que todo siervo de Dios debe llevar a cabo. ¿Cuáles son estas responsabilidades? ¿Qué es lo que un anciano, pastor o presbítero, o el término que usted quiera utilizar, ha sido llamado a ser? Y es justamente acerca de esas responsabilidades que vamos a ahora en estos momentos mencionar y comenzar nuestro tema introduciéndonos a través de estas. Un líder ha sido llamado en primer lugar a trabajar a favor de la salvación de los inconversos. Es obvio que la tarea primordial de la iglesia, la razón por la cual existimos sobre esta tierra, además de glorificar a Dios en cuanto a nuestra función sobre esta tierra, es la predicación del Evangelio. Toda otra meta es secundaria a la salvación de las almas perdidas, es obvio. Nos dice la Biblia en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él creyera no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Cristo vino a este mundo a salvar pecadores. Su nombre es Jesús, así lo también enseña. Mateo 1:21 nos dice que el ángel se le aparece a María y le dice: llamarás su nombre Jesús, Yahshua, Jehová salva, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Aún el nombre de Jesús implica que su misión sobre esta tierra era justamente la salvación de las almas. Entonces, cuando buscamos la salvación de los inconversos por sobre todas las cosas, ¿Estamos actuando en armonía con el corazón de Dios y cumpliendo la gran comisión del Señor Jesucristo, que, según las palabras de Lucas, es predicar en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones? Entonces, esa es la tarea singular, prioritaria, de aquellos que dirigen o guían a la iglesia. En segundo lugar, un pastor ha sido llamado a edificar a los creyentes de tal manera que éstos alcancen la madurez en Cristo. Somos llamados, según la Biblia, a edificar a los santos. Efesios 4:11 nos dice claramente el apóstol Pablo que el Señor Jesús dejó sobre esta tierra a ciertos individuos especialmente dotados para cumplir esa función de edificar a los santos. Dice Efesios 4:11, y él, hablando de Jesús, dio a algunos a ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores maestros. ¿A fin de qué? A fin de que estos, los santos, sean capacitados para la obra del ministerio, y después agrega, para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, una función singular y prioritaria es la edificación de los santos. La prioridad del ministerio es una prioridad del ministerio, es perfeccionar, pulir, remendar, que es el significado de la palabra perfeccionar, realmente en griego es remendar, atar cabos, equipar, edificar a los creyentes para que estos sirvan eficazmente en el ministerio de la iglesia. Como pastores, entonces, estamos en la obra de construcción. Nuestra misión es edificar a los santos. En tercer lugar, un pastor tiene otras funciones. Una de ellas es que el pastor ha sido llamado a alimentar regularmente al rebaño con la palabra de Dios. Nosotros, dice Pedro, nos dedicaremos a la oración y a ministrar o al ministerio de la palabra. Es imprescindible, entonces, poner a las ovejas en la dieta correcta. Un cristiano no puede crecer ni desarrollarse sanamente sin una nutrición sana, es obvio. Así como físicamente no podemos crecer sanamente sin alimentarnos sanamente, en el orden espiritual no podemos crecer sin una alimentación apropiada. Y la única nutrición que realmente alimenta el alma es la palabra de Dios. No de solo pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene ¿de dónde? De la boca de Dios. Entonces, esa es una función obvia en el ministerio. En cuarto lugar, un pastor debe prestar especial atención al desarrollo espiritual de las familias. Pero es importante tener o poner especial atención a las familias de la iglesia. Esto involucra guiar a las familias en un entendimiento apropiado, por ejemplo, de los papeles del esposo, los papeles de la mujer, el hombre, la mujer, como esposo, como esposa, como padre, como madre, motivarlos al amor el uno para con el otro dentro del hogar, estimularlos a la santidad en la relación matrimonial y enseñarles a instruir a sus hijos en la fe cristiana. Es todo parte del ministerio y muy especial en las Escrituras. El cuidado de la familia cristiana tiene una alta prioridad en el ministerio. Familias piadosas y fuertes constituyen iglesias piadosas y fuertes. En quinto lugar, un pastor debe estar atento a las personas que están pasando por una crisis o aflicción especial. A menudo, personas de la congregación se ven sacudidas por intensas pruebas, ¿sí? Difieren la una de la otra y necesitan la atención especial de pastor o pastores dentro de la iglesia. Las tragedias o problemas o enfermedad o muerte cuando vienen a la iglesia y afectan a la congregación son oportunidades realmente que el Señor nos da para ministrar en un momento especial en la vida de algunos. Algunos tal vez piensen que es una interrupción al ministerio cuando algo sucede y a menudo cuando una tragedia o una crisis viene, sí nos quita de lo que estábamos haciendo. Y tal vez pensemos en ese segundo, ¡uy! No, pero ¿saben qué? Son oportunidades que el Señor pone enfrente nuestro para ministrar a una situación y a una persona muy especial en un momento crítico de su vida. Entonces el pastor debe estar atento a personas que están pasando por aflicción. En sexto lugar, otra función prioritaria del ministerio es administrar las ordenanzas del Señor. Estamos hablando del bautismo y estamos hablando de la comunión. Es de extrema importancia mantener de continuo en la mente de la congregación la obra del Señor Jesucristo. Por eso nos reunimos. Y por supuesto, estas dos ordenanzas son recordatorios. La mesa del Señor nos recuerda de su muerte. El bautismo nos recuerda su resurrección. Y es importante mantener esto continuamente en nuestras mentes y corazones. Finalmente, otra prioridad del ministerio es guiar a la iglesia colectivamente en la santidad. Guiar a la iglesia colectivamente en la santidad. La iglesia debe brillar en el mundo como luz del mundo, es lo que el Señor Jesús nos enseña. Eso es lo que trae impacto. Dios llama a los suyos, ¿se acuerdan?, a ser santos, porque Él es santo. Ese es nuestro llamado colectivamente como congregación. Llamados a ser santos. No solamente que hemos sido separados por la salvación, sino que por Dios, sino que hemos sido separados, hemos sido santificados para vivir una vida digna, piadosa delante de Él. Entonces, aquellos que somos llamados por Dios como líderes en la iglesia, tenemos una responsabilidad y tarea realmente seria: presentar el Evangelio, buscar la salvación de los inconversos, es la primera, edificar a los santos, alimentar al rebaño regularmente con la palabra de Dios, poner atención especial en los afligidos, ministrar a las familias, traer continuamente a la atención de la iglesia la obra de Cristo por medio de la administración de la cena y el bautismo, y finalmente guiar a la iglesia en santidad. Y como pueden ver, cada una de estas funciones y responsabilidades requiere de personas especiales. ¿En qué sentido? Bueno, deben ser llamadas por Dios y equipadas por Dios, por su Espíritu, para llevar a cabo estas responsabilidades que son realmente extraordinarias, porque no se pueden llevar a cabo en el poder de la carne. Este hombre tiene que llenar requisitos especiales. Estamos hablando del líder. Y solo algunos individuos califican para esa tarea. Y esos requisitos que lo califican se describen en este pasaje que estamos estudiando. Así que lo vamos a leer una vez más antes de repasar y continuar. Dice así el apóstol Pablo, hablando de los requisitos de los obispos, pastores, comenzando con el versículo 1 del capítulo 3. Palabra fiel, palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena cosa desea, precioso, buena cosa desea. Pero es necesario, y aquí vienen los requisitos, que el pastor, el obispo, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que emaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito o en el descrédito y en lazo del diablo. Estas son las características y requisitos que califican a un hombre para estar enfrente de la congregación. Toda iglesia evitaría muchos problemas, ¿no es cierto?, si se tomara el tiempo y la disciplina de evaluar a un individuo a la luz de estos requisitos antes de colocarlo en una posición de liderazgo espiritual. Estos requisitos fueron establecidos por Dios No son sugerencias, no son ideas, no son opciones, son requisitos de Dios para aquellos que llevan a cabo la tarea de dirigir una congregación. Y una iglesia entonces evitaría muchísimos problemas si antes de colocar a un individuo en el pastorado, evaluaran su vida a la luz de estos requisitos. El Señor me ha dado oportunidad a través de los años de visitar muchas iglesias y viajar en muchos lugares donde he encontrado y he conversado con múltiples hermanos sobre problemas eclesiásticos, problemas de la iglesia, problemas que toda congregación sufre. Y muchos de estos problemas, si no la mayoría de ellos, pueden atribuirse al hecho de que en el pastorado, en el liderazgo de estas congregaciones, se encuentran hombres que no deberían estar ahí. Porque no llenan los requisitos básicos para ser líder dentro de la congregación. Puedo pensar en varios pastores ahora, esta mañana estaba repasando en mi mente, a quienes conozco yo que no están hoy en el pastorado y que han causado estragos en congregaciones porque no estaban calificados para ser pastores. Y pensé en varios. Y es interesante que ellos sufrieron naufragio, espiritualmente hablando, y las congregaciones fueron devastadas por causa de ellos. La pregunta que nos hacemos es, ¿cómo es que llegaron a esa posición? ¿Cómo es que nadie se tomó el tiempo para evaluar lo que estos individuos realmente eran? ¿Y si llenaban los requisitos? Y la verdad es que la respuesta es que nadie se tomó el tiempo ni el esfuerzo para averiguar ni evaluarlos a la luz de la palabra de Dios. Otros requisitos, otros criterios se usaron para ponerlos en ese lugar, tales como el principal, habla muy bien. ¿Y saben qué? Hay gente que habla muy bien. Hay personas que tienen mucha labia, que saben realmente desenvolverse en público e impresionan. Y claro, invitamos a un individuo que está siendo candidato y el tipo nos da un sermonazo, o por lo menos nos hace cosquillita en los oídos y decimos, ¿cómo habla este señor? Ese debe ser mandado a ser para esta congregación. Y muchas iglesias se dejan llevar por ese tipo de criterio, el cual no es un criterio bíblico. En ningún momento vemos que estos criterios subrayan la labia. Bueno, ¿cuáles son estos requisitos? En primer lugar, vimos que esta persona debe ser irreprensible. Irreprensible. Y tal vez este primer requisito es el que sirve como cobertura, como paraguas sobre todos los demás. Irreprensible. Esto quiere decir que no hay nada en la vida de este individuo que uno pueda usar para apuntar y decir, ven, ese hombre está mal, lo cual le causa la descalificación para ser líder. No hay nada con lo cual uno pueda acusarlo y lo descalifique de liderazgo. Esta característica general se define en categorías: virtud moral, virtud familiar, madurez y reputación. Ya lo hemos mencionado. Nos encontramos en el segmento bajo la virtud moral. ¿Qué tipo de vida moral debe tener un hombre irreprensible? Y otra vez les recuerdo, como lo hice en el pasado, que estas virtudes, estos requisitos, aunque son criterios que deben observarse en la vida de un líder, son virtudes que deben observarse en toda la congregación. Todo miembro de la congregación debe tener como meta estos requisitos y virtudes espirituales. No son requisitos que usted pueda decir, bueno, eso es para el pastor, pero no es para mí. Porque el pastor, los pastores, son simplemente ejemplos al rebaño de lo que el rebaño debe ser, es toda. Esa es la diferencia. Entre los requisitos para ser irreprensible, el primero es que debe ser marido de una sola mujer. Y como dijimos, no se refiere a su estado civil, no tiene que ver con si ha estado casado o divorciado en el pasado. Obviamente una persona que tiene varias mujeres no está calificado para ser líder. Entonces lo que está diciendo Pablo es que hombre de una sola mujer se refiere a un individuo, a un hombre entregado y dedicado solamente a su mujer. La frase se refiere a la actitud del hombre. Él está comprometido en mente, corazón y cuerpo con su esposa. Su enfoque de atención es su esposa, su mujer. En segundo lugar, su virtud moral se manifiesta en ser sobrio. Dijimos que la palabra sobrio literalmente quiere decir sin vino. Eso es literalmente, pero metafóricamente llegó a querer decir consciente, sobrio, alerta, una persona que está bajo control, a eso se refiere, controlado. Vimos también, en tercer lugar, que la virtud se manifiesta en ser prudente. Eso quiere decir disciplinado en su mente, consciente de sus prioridades, ordenado en lo que piensa, lo cual nos lleva a la cuarta característica que es, o virtud, que es decoroso. Y decoroso tiene que ver con una vida ordenada. Una vida decorosa es una vida que está ordenada. Un hogar decoroso es un hogar ordenado. Una vida decorosa es una vida ordenada. Y por supuesto vemos que cuando hay una mente ordenada, eso se refleja también en una vida ordenada. Este hombre es una persona disciplinada entonces en mente y en su conducta. Después tenemos la descripción de ser hospedador, que es la traducción de dos palabras que literalmente quieren decir amante de extranjeros o extraños. Es una persona que no hace acepción de personas, sino que está dispuesto a cuidar, a atender, a hospedar a cualquier persona en necesidad, le conozca o no le conozca. En sexto lugar, al final del versículo vimos que comenzamos a examinar, vimos la virtud que aquí Pablo subraya o menciona como apto para enseñar. Este es el único requisito en la lista que tiene que ver con lo que el pastor hace a nivel de función. Los demás tienen que ver con su persona, su carácter, su naturaleza. Esta tiene que ver con su trabajo, con su tarea. Y vemos que Pablo coloca a este requisito, bajo la categoría de requisito moral. Y la razón es porque la enseñanza tiene que estar ligada con el ejemplo de la vida o no tiene nada que decir. Ese es el punto. Antes de dejar esta virtud de ser apto para enseñar, quisiéramos considerar una pregunta. ¿Qué caracteriza a un maestro capaz? A una persona que es apta para enseñar. ¿De qué está hablando el apóstol? Bueno, a modo de introducción queremos aclarar lo siguiente, que no tiene nada que ver con un estilo particular. No tiene que ver con estilo, porque el Espíritu Santo da diferentes estilos y medios de enseñanza a diferentes personas. Dios no está creando calcomanías. No somos galletitas de molde el uno del otro, igualitos. Dios es infinitamente creativo. Lo podemos observar en la naturaleza y lo podemos observar en los dones que Él otorga también a los hombres. Entonces, no estamos hablando de estilo, pero sí estamos hablando de ciertas características que son comunes a todo maestro y las vamos a enumerar. Estos denominadores comunes es los que vamos ahora en este momento a subrayar. Estos son los que identifican a un maestro capaz. El primero es que pudiéramos mencionar es el maestro debe ser un ejemplo. Debe enseñar, si va a enseñar con impacto espiritual, su vida debe estar, o su enseñanza, mejor dicho, debe estar respaldada con una vida ejemplar. Esto le hace apto para enseñar. Le da autoridad moral en su enseñanza. Ustedes recuerdan que los evangelios nos enseñan que la enseñanza de Jesús era extraordinaria, era especial. Y en varias ocasiones se nos dice que la gente al escuchar a Jesús, ¿cuál era la reacción? ¿Se acuerdan? Se admiraba de su enseñanza. La pregunta es ¿por qué es que se admiraban? Por ejemplo, en Mateo capítulo 7, en el versículo 28, leemos estas palabras del evangelista. Fíjense lo que dice Mateo 7, versículo 28. Cuando Jesús terminó estas palabras, las multitudes se admiraban de su enseñanza. Las multitudes. ¿Qué es lo que les admiraba? Y lo dice el versículo 29. Porque les enseñaba como uno que tiene autoridad y no como los escribas. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es que enseñaban los escribas? ¿Cómo es que enseñaban los fariseos? Porque ellos también enseñaban. ¿Cuál era el problema con la enseñanza de estos individuos? Bueno, si bajamos al capítulo 23 de Mateo, leemos estas palabras, comenzando con el versículo 1. Entonces Jesús habló a la muchedumbre y a sus discípulos diciendo: los escribas y los fariseos se han sentado en la cátedra de Moisés. En otras palabras, eran maestros de la ley, del Torah. Eran maestros en Israel. Y enseñaban, daban cátedra, imagínense. De modo, dice Jesús, que haced y observad todo lo que os digan. Mientras ellos se mantengan dentro de la cátedra de la ley, haced todo lo que os dicen. Pero agrega estas palabras, pero no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. ¿Ven la diferencia? Estos no tenían ninguna autoridad moral sobre la multitud, porque eran hipócritas. Eran individuos que hablaban mucho, pero su vida reflejaba otra realidad. Entonces, la gente cuando escuchaba a Jesús, obviamente tenemos que reconocer a Jesús como Dios encarnado. Jesús tenía la estampa divina, aún en su enseñanza. Pero si examinamos su enseñanza, esa enseñanza estaba acompañada de una vida virtuosa, una vida piadosa, una vida que respaldaba exactamente lo que él enseñaba, lo cual no se observaba en la vida de los escribas y fariseos. Y la gente no estaba acostumbrada a ese tipo de enseñanza. Entonces, cuando Jesús viene, les impacta. Es interesante notar cuando, y acá me estoy desviando un poquitito, pero está dentro del tema, cuando vamos a Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4 de Hechos, el versículo 13 creo que es, nos dice Lucas que Pedro y los apóstoles eran personas impresionantes y la gente notaba algo acerca de ellos. Notaban lo siguiente, que habían estado con Jesús. Lo cual nos indica que la enseñanza de los discípulos de Jesús se transformó en una enseñanza igual a la de Jesús en términos de su autoridad moral para con la gente. Eran ejemplares, lo cual causaba impacto. Pablo, hablándole a Timoteo en el capítulo 4 de Primera de Timoteo, le dice en el versículo 12, mira Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. Algunos lo veían a Timoteo en sus 30 años aproximadamente, un poquito más, y dirían, bueno, este jovencito, ¿qué me puede enseñar a mí? Yo así me sentía cuando era más joven. Ahora como cayó mucha nieve y me veo medio arrugadón, no tengo ese problema. Pero hubo un tiempo que sí, yo me sentía un poquito inseguro en cuanto a mi enseñanza porque era joven. Le dice Pablo a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. Lo importante no es si uno es joven o más viejo, sino el ejemplo a los creyentes, porque Pablo le dice, Timoteo, tú sé ejemplo a los creyentes. Es lo que importa. No permitas que nadie te menosprecie en cuanto a tu juventud, antes sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en fe y en pureza. Eso te va a dar, Timoteo, credibilidad. Eso te va a dar autoridad. No pongas atención a tu edad. Tú afiánzate, fíjate, enfócate en enseñar la palabra de Dios y sé un ejemplo de lo que enseñas, es lo que dice. En todo aspecto de tu vida, en toda dimensión de tu vida, lo que piensas, lo que dices, lo que haces, tus actitudes, tu fe, tu vida moral, sé el prototipo de lo que enseñas, es lo que dice Pablo. En esto consiste el reto de un maestro que pretende tener impacto en la vida de los oyentes y discípulos. Imagínense qué terrible impacto tiene una persona que es respetada, que enseña la palabra de Dios y de repente se le descubre que moralmente hablando es un farsante o ha caído en un pecado que lo descalifica. ¡Qué tremendo impacto negativo tiene ese individuo sobre el rebaño, sobre la congregación o sobre toda la iglesia! No somos maestros capaces, no somos aptos para enseñar a menos que seamos transparentes y la gente vea en nosotros el artículo genuino. Eso es lo que están buscando. ¿Este es en serio o es de plástico? Es lo que está preguntando la gente. ¿Es de verdad o es un farsante? Este individuo dice, lo que me importa es si hace. Y es justamente lo que brinda o da autoridad al maestro, es un ejemplo. Hay otra cosa que caracteriza a un maestro, que es, tiene el don de enseñanza. En segundo lugar, un maestro eficaz no solamente tiene una vida ejemplar, sino que ha sido dotado por Dios para enseñar. Romanos 12 nos habla del don de enseñanza. Primera Corintios 12, 28, otra vez Pablo nos habla de enseñar. Y se presenta en este pasaje como un don del Espíritu. En Efesios 4:11, como ya leímos, vemos que Dios ha dotado particularmente a ciertos individuos, y en la lista de estos individuos el último es el pastor maestro, una persona que enseña. Entonces la Biblia es clara en indicarnos que hay un don dado por Dios, una capacidad especial dada por el Espíritu Santo a ciertos individuos para enseñar la verdad de Dios. No necesariamente tiene que ver con la habilidad de enseñar materias fuera de la Biblia. No hay un don para enseñar geometría, un don para enseñar historia, un don para enseñar matemáticas, un don para enseñar ciencias económicas. En otras palabras, no hay un don del Espíritu que te haga más eficaz para enseñar otros temas o materias que están fuera de la palabra de Dios. Solo hay un don de enseñanza, que tiene que ver con la proclamación de la palabra del Dios vivo. Ese es el don que Dios da. Es una capacidad dada por el Espíritu Santo, no es una capacidad natural, es lo que estamos enfatizando. El hecho de que usted sea un individuo muy hábil en enseñar ciencias económicas o alguna materia particular en la escuela o lo que sea, o que usted sea un vendedor excelente, con mucha facilidad de palabra, no quiere decir que usted tiene el don de enseñar la palabra de Dios. ¿Entienden eso? En algunos casos puede haber paralelo entre capacidades naturales, habilidades que el Señor da a un individuo y que contribuyen al don de la enseñanza. Es obvio. Pero no quiere decir que Dios da un don para enseñar materias fuera de su palabra. Entonces, el don de enseñanza, si pudiéramos dar una breve definición, es la capacidad dada por el Espíritu de Dios a una persona que le permite comunicar las verdades de la palabra de Dios con eficacia e impacto espiritual. Ese es el punto, eficacia e impacto espiritual. ¿Cómo podemos saber si alguien tiene el don de enseñanza? Bueno, realmente hay dos formas, dos pruebas que nos permiten saber si alguien tiene el don de enseñanza o no. En primer lugar, un deseo fuerte, un peso dado por el Espíritu Santo para enseñar. El Espíritu Santo, el que llama a enseñar, le da el peso, el deseo ferviente, el anhelo de querer enseñar la palabra de Dios. Y en segundo lugar, los creyentes que reciben su enseñanza confirman que él tiene el don. Las dos pruebas, el deseo y la confirmación de la iglesia. Hay personas, y las he visto y conocido a través de los años, que creen que tienen el don de enseñar. Constantemente dicen, tengo el don de enseñanza, tengo el don de enseñanza. Y aquellos que le escuchan están diciendo, no es cierto, no es cierto. ¿No les parece? Algunos piensan que tú tienes el don del aburrimiento. Decía un profesor mío del seminario, que no voy a mencionar su nombre, es un crimen, decía él, seriamente, aburrir al pueblo de Dios con la palabra de Dios. Es un crimen. Tenía razón. Es un crimen. Qué terrible tragedia, ¿eh? Aburrir a la gente con la palabra de Dios. Bueno, el don de enseñanza se hace obvio a la persona que lo posee y también a la congregación, a la iglesia. En tercer lugar, Un maestro eficaz se caracteriza por su entendimiento doctrinal. Entendimiento doctrinal. Es una persona que ha cultivado y se ha nutrido de la palabra de Dios y sus enseñanzas de tal manera que las puede ahora comunicar. Tiene un pozo, una fuente de información bíblica. No es un charquito donde de vez en cuando saca algo y con el tiempo se va reduciendo porque se está secando. Es una fuente. 1 Timoteo 4, 6 le dice Pablo a Timoteo: al señalar estas cosas a los hermanos serás un buen ministro de Cristo Jesús, nutrido en las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Timoteo, la razón que tú eres un excelente maestro es porque eres una persona que ha sido nutrida en la fe. Y por supuesto, ese depósito de contenido, información doctrinal y bíblica había comenzado en la vida de este joven cuando era un nene, cuando era un chico, ¿se acuerdan? Que desde la niñez, le dice Pablo, has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría que lleva a salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Desde la niñez, Timoteo, tú comenzaste a cultivar este depósito por medio de tu abuela Loida y tu madre Eunice. Y después yo. Entre más profundo sea el depósito doctrinal de un maestro, maestro de la palabra de Dios, más capaz será para enseñar. Timoteo comenzó a recibir instrucción doctrinal desde chiquitito. Bueno, un maestro capaz primero cultiva su conocimiento bíblico, es un estudiante capaz antes de ser un maestro eficaz, eso es obvio. Es apto para aprender antes de ser apto para enseñar. ¿Eh? Hay que cultivar, hay que crear el depósito. No viene así, no como aquellos que se paran, no, yo recibo directamente de Dios. Macanas, mentiras, ¿qué va a recibir? Es un pretexto para no estudiar, para no capacitarse. Se me paran los pelos cuando escucho a alguien decir eso, en serio, se lo digo. Se me erizan los pelos. Bueno, otra característica de un maestro es la humildad. Un maestro capaz, apto para enseñar, debe ser una persona humilde. ¿Se acuerdan la exhortación de Pablo a Timoteo, 2 Timoteo 2, 24? El siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, y después agrega, corrigiendo tiernamente a los que se oponen. Es una persona humilde. Cuando lo maltratan, le hablan mal, corrige, pero corrige en amor, corrige tiernamente. El que enseña la palabra de Dios no puede ser un individuo arrogante que busca impresionar a otros con su conocimiento, que busca atención sobre sí mismo. La persona que enseña de esta manera está contradiciendo el espíritu de la palabra de Dios y está contradiciendo realmente lo que la palabra de Dios directamente dice. Otra característica de un maestro capaz o apto es su santidad. Es un ejemplo a la grey, posee el don de enseñanza, tiene un depósito de conocimiento, es humilde. En quinto lugar, es una persona que despliega una vida santa. No es un perfecto, no hay tal persona, pero es un hombre que busca y progresa en la santidad, en su vida personal. Pablo le dice a Timoteo otra vez, nada tengas que ver con fábulas profanas propias de viejas, más bien ejercítate o disciplínate a ti mismo para la piedad. Eso es lo importante. Sé santo, Timoteo. La piedad, buscar ser santo en corazón y conducta, es indispensable para enseñar con impacto. No solamente estamos enseñando verdades para ser memorizadas o intelectualmente aceptadas, sino que estamos enseñando con la meta de perfeccionar a los santos. La meta de nuestra enseñanza, según Colosenses 1:28, es presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Eso es lo que motivaba a Pablo. Esta meta demanda de nosotros entonces santidad personal, entrega a Dios, perseverancia y preocupación en nuestra salvación con temor y temblor, estando seguros que es Dios el que causa en nosotros tanto el querer como el hacer, pero debemos preocuparnos en nuestra salvación personal y perseverar en eso. Por eso Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 4, 16, ten cuidado de ti mismo, Timoteo, y persevera en estas cosas, porque haciéndolo asegurarás salvación para ti mismo y para los que te escuchan. Persevera en estas cosas, Timoteo. El que enseña debe buscar vivir piadosamente, ya que esto afecta su vida personal y la vida de aquellos que reciben su enseñanza. Hace un tiempito leí una, que no pude recordar la fuente, pero creo que fue uno de los puritanos, leí lo siguiente: el mejor regalo que puedo, decía este pastor, el mejor regalo que puedo dar a mi congregación es mi vida personal santa. El mejor regalo que puedo dar a mi congregación es mi vida personal santa. En sexto lugar, un maestro apto, capaz, se distingue por diligencia en el estudio de la palabra, dedicación al estudio de la palabra. No importa cuán profundo sea el depósito doctrinal, un maestro consciente de su llamado de Dios a enseñar se sumerge en el estudio continuo de la palabra. Por eso dije que debe ser una fuente, no un charco. ¿Ustedes recuerdan cuando Pablo le dice a Timoteo acerca de los ancianos que deben ser recordados? 1 Timoteo 5:17 dice: los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente aquellos que trabajan en la predicación y en la enseñanza. Trabajan, se dedican, son esforzados. 2 Timoteo 2:15, que conocemos también: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Uno no puede trazar bien, ¿no es cierto?, la palabra, manejar con precisión la palabra si no está continuamente estudiándola. No puede. Es imposible. En séptimo lugar, una característica de un maestro capaz es evitar el error. Y esta es la última. Esta es una característica que debe acompañar a todo maestro capaz. Un maestro siempre debe evitar el error. Esta característica, fluye de las anteriores. Si vamos a ser maestros diligentes de la palabra, de verdad, como Pablo ya le dijo a Timoteo, tenemos que ser diligentes en evitar las palabras del error. Evitar todo aquello que contradice o cuestiona la palabra de Dios. Algunos piensan que es virtuoso. Tengo conocidos amigos que hace un tiempo que ya no veo, pero creen ellos que es virtuoso, es realmente una marca de erudición. Exponerse a todo tipo de enseñanza, por más falsa, torcida y liberal que ésta sea. Porque ellos piensen, eso es la marca de una persona que tiene una mente abierta. Y por el acento puedo decirles que los dos que conozco son del sur. Una mente abierta, tolopilo, me dice. Bueno, es interesante que la Biblia me niega eso. Me dice lo opuesto. Dice 1 Timoteo 1:4, no prestes atención a mitos y a genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios, que es por fe. Esas falsas ideas no conducen a nada, sino a discusiones inútiles. Pablo dice que ni siquiera debemos poner atención a lo falso. Las falsas doctrinas no edifican, son inútiles. No avanzan el plan de Dios. 2 Timoteo 2:16, le dice Pablo: evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad, y su palabra se extenderá como gangrena. Las palabras vacías, fíjese lo que dice, lo falso, no nos ayudan a crecer intelectualmente, como algunos piensan, sino que estas cosas conducen a la impiedad y carcomen la fe, así como la gangrena carcome la carne. Lo falso carcome, la verdad edifica. Por eso no tenemos que jugar con estas cosas. La palabra de Dios es útil, dice Pablo. La verdad de Dios es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, todas virtudes que van con la edificación, efectos que van con la edificación, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, totalmente preparado, equipado para toda buena obra. No necesito lo falso para abrir mi mente. Yo necesito dedicarme a lo correcto, a lo que es verdad, predicar la palabra de Dios. Predica la palabra. Y esto nos lleva a la última característica de un maestro capaz o apto. Enseña con convicción, enseña con convicción. 1 Timoteo 4:11, Pablo le dice a Timoteo, estas cosas manda y enseña, Timoteo. La palabra de Dios no se ofrece a los oyentes como una serie de sugerencias divinas. La palabra de Dios no es para debatir, no es para considerar. La palabra de Dios es para enseñar con autoridad, son mandamientos de Dios. Me encanta, por ejemplo, cómo Pablo, ustedes recuerdan cuando enseña allá a los atenienses, en el capítulo 17 de Hechos, nos dice que Pablo predicaba el Evangelio de Jesús en Atenas y algunos se detuvieron a escucharle. Dice, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús. Y dice el versículo 21 que los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o oír algo nuevo. Pensaban, este es otro charlatán, vamos a escucharle, otro filósofo, a ver qué dice. Y lo que me llama la atención es que Pablo nunca introduce el Evangelio como una posible filosofía más, agregarla a las que ya tienen. Muchachos, escúchenme, consideren esta opción, esta alternativa, le dice en el versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora sugiere a los hombres que se arrepientan. Dice así, dice, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. La palabra de Dios debe ser declarada con autoridad. Mandar, no sugerir. Entonces un maestro capaz enseña con convicción. Entre tanto que yo voy, le dice Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 4:13, ocúpate en la lectura, en la exhortación y en la enseñanza. Timoteo, ocúpate de leer el texto, explicar el texto y aplicar el texto. Dedícate a eso. Eso es enseñar. No es desviarse de lo que la palabra de verdad ya nos dijo. Qué precioso es ver al término de su carrera al apóstol Pablo en este capítulo 4, 2 Timoteo, dice, porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación y el tiempo de mi partida ha llegado. En pocas semanas iba a ser martirizado. Y dice en el versículo 7, me encanta, escuche bien, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Pablo terminó de la misma manera que comenzó. Fue llamado por Jesús, abrazó la fe y jamás se desvió. Jamás la abandonó, luchó por la verdad, la enseñó con absoluta convicción y hasta su último respiro lo hizo. Presta atención, Timoteo, en mi ejemplo. Entonces, ¿cuáles son las marcas de un maestro eficaz? Es un ejemplo, Pablo lo fue. Tiene la capacidad dada por el Espíritu Santo para enseñar, tiene el don de enseñanza. Posee un depósito doctrinal profundo, cuanto más profundo, más apto es. Es humilde, es una persona vanidosa, busca la santidad personal, es diligente en el estudio de la palabra, evita los errores y enseña con convicción. Esto debe distinguir a todo maestro de la Biblia. Si usted enseña la Biblia, eso debe distinguirle. Y el maestro que tenga estas cualidades, sin duda, tendrá impacto en la vida de la congregación. Y como pueden ver, cada una de estas cualidades son elementos que Dios espera de cada uno de sus hijos. No todos fuimos llamados a enseñar, pero todos fuimos llamados a vivir siguiendo el patrón del cual hablamos. Y otra vez repito, la razón por la cual Pablo coloca a esta virtud en la lista de virtudes morales es porque el hombre que enseña la palabra no tiene autoridad a menos que enseñe esa palabra respaldado por una vida piadosa. Richard Baxter, en su libro El Pastor Reformado, escribe, el que impacta al hablar, sin duda, pondrá por obra lo que habla. Bien dicho, bien resumido.